A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Encantadísimos, estamos en la pantalla y casi encantados, porque ahorita hay que jugarle un poquito. Es el Día del Niño ya casi en unas horas, y de la niña y de la infancia y de
sí, todo. Sí, cuando decimos el Día del Niño es niño, niña, como claro. Siempre, no es...
Y de esos adultos que tienen espíritu de niños, porque es sí, lo que más es maravilloso.
Sí, es el complejo de Peter Pan famoso.
No, yo no diría que sería complejo.
No, pero es famoso, ahí dicen de los adultos que se niegan a crecer. Se le llama Peter Pan, los que no se quieren comprometer en las relaciones de pareja, es el eterno Peter Pan, que sale volando antes de compromiso, pero bueno.
Bienvenido seas.
Sí, tú que sales volando, pero es cierto que hay que mantener un espíritu de niño, juguetón.
Yo a eso me refería. Yo a eso me refería, tener ojos y corazón de niños para podernos sorprender y tener esa capacidad de admiración que tienen, que tenemos todos cuando somos pequeños. Padrísimo. Bienvenido seas a este programa que va a tratar de estrenos interesantes, que también tenemos la oportunidad de saber qué película te impactó cuando eras niño, y si no la compartes, te puedes llevar 5 pases dobles para que vayas a Cinépolis, te diviertas como enano, como niño, como niña, y hagas de este puente, pues, un momento...
Un puente a tu pasada.
Un puente memorable. ¿Cómo te gusta arruinar cómo voy más o no, menos?
Ibas muy bien y yo traté de ayudarte, wow. Pero se me cayó el puente. Pero bueno,
exacto.
La cuestión tiene mucha razón, Anita. Aprovechemos para disfrutar estos días. Hay muchas películas que vamos a hablar, series para niños. Es el tema que queremos comentar.
Pero vamos, nos encantaría saber
que usted nos diga qué
película te impactó en lo positivo y en lo negativo. Se vale que nos digas, pues yo me escabullé a ver Tiburón y no pude meterme al agua.
Y no me volví a bañar desde entonces.
Jamás. O sea, el changoleón. No importa cómo te haya impactado, pero compártenlo. Aquí estamos el equipo completísimo. Naomi está en los teléfonos. También Víctor nos está ayudando en la cuestión operativa. Aquí está Jania, Daniela, Alfonso Casas de la Peña, y vamos a tener un súper invitado el día de hoy.
Al rato va a venir con nosotros Nicolás Bax, es hijo ni más ni menos que de Pablo Bax, un gran productor del cine mexicano, y es sobrino de Jaime Bax, un gran sonista del cine mexicano.
Que ya tiene un Oscar.
Ganó el Oscar, ganó el Globo, también.
El sonido del metal, ¿se acuerda?
El sonido del metal, gran película, entonces está padrísimo, va a estar muy bien el programa. Vamos a comentar algunos estrenos, algunos que no deben ir,
y a otros
porque están
que sí.
Horribles, y otro que sí puede ir y la puede pasar muy
y nos
bien.
Queremos levantar casi en aplauso para felicitar a Raúl Ramón por ganar en Las Diosas de Plata Mejor Fotografía.
Sí, claro, es un buen premio, es la primera nominación. Ya está. Qué bueno, esperemos hablar más adelante
con él. Poderoso Victoria.
Y felicitarlo por el poderoso Victoria.
Aplausos grandototes, felicidades, Raúl Ramón.
También, pues un abrazo a mi tío Armando, lo fui a visitar la semana, ojalá se reponga muy pronto. Y bueno, en esta cuestión del Día del Niño, David Ruiz Elizondo nos va a hablar de 3 películas que vio cuando era niño y tratando de analizar un poco la estructura y demás, les adelanto que son Tiburón, que es Star Wars.
Sí le impactó igual que a mí, yo creo.
Sí, y Star Wars y la película de Rocky.
Ok.
De hecho, yo me acuerdo que la película de Rocky la vi en sexto de primaria.
Ajá.
Fue el hermano, un amigo, nos invitó al cine. Y yo dije, no, tengo mucha tarea. Y le dice él a su hermano, ya ves, deberías aprender de él. Y yo digo, bueno, mejor sí voy. Entonces ya. Acabamos viendo la película, es una gran película, pues es donde se construye toda la mitología de Rocky, que lo convirtieron de ese peleador perdedor que logra sobreponerse a ese superboxeador que le pega a todo mundo y que gracias a él la Unión Soviética se convierte en una democracia.
Y esas escalinatas de Pensilvania, Filadelfia.
De Filadelfia, es muy famoso el lugar.
Como no, y la música de Rocky, que fue el gran hitazazo.
De hecho, tiene dos canciones muy importantes. La primera es que se tocaba en armónica. No me acuerdo que el niño tenía la armónica, era lo único que me sabía las primeras dos estrofas. Y la segunda, que es El Ojo del Tigre, que también se volvió como un éxito. Pero bueno, queremos que usted nos diga qué películas le gustó. Si vio Bambi y nos la menciona, ya sabemos que fue triste la infancia.
Yo salí en canoa.
Súper cruel.
Yo salí en canoa de esa película.
Sí, es que...
No, como lloré a la hora
de... Y tu mamá, Bambi, en el restaurante.
Cállate, como eres bárbaro. Ay, sí, Alfonso, ahora sí traes la... vaina, la ¿cómo se llama?
La espada desenvainada.
Exactamente, la espada desenvainada. Jania, ¿cuál película es la que a ti dijiste, esta se quedó en tu corazón?
Yo era niña Disney, entonces ¿sí? Las princesas, pero específicamente La Bella Durmiente. Yo hacía que mi mamá recreara la escena del hechizo de Maléfica conmigo. Ajá. Yo estaba obsesionada. Y ahorita que dijeron de películas que nos traumaron, a mí me pasó con El Jorobado de Notre Dame. En la escena donde le avientan tomates, yo chillaba. Yo era muy triste con esa película.
Le tocó a Luis Miguel hacer la canción del jorobado, ¿no? Creo que sí.
Sí, pero no hizo el personaje del
jorobado. Ya no sé qué, no. Ay, Alfonso.
Está bien.
Fíjate que también La Bella Durmiente, para mí, ese bosque encantado donde vivía flora, fauna y primavera.
Precioso.
Verdaderamente, es que esa es la magia de los niños, que tienes oportunidad de una caricatura, un dibujo animado, transportarte a esos lugares recóndidos que no están como, pues, ni en tu barrio, ni en tu cuadra, ni nada de eso. Y entonces, wow, sí, es maravilloso.
Sí, con los incendios tampoco de la primavera. Pero la cuestión es que las mujeres, sí. La Bella Durmiente es lo que pega muchísimo.
Cenicienta mucho. También
La Sirenita también me
Bueno, La
me
Sirenita,
mucho.
De, por cierto, va a salir. La Cenicienta no tanto, porque la trabaja mucho. La ponen,
¿no? No, pues, y la otra estuvo la otra estuvo prisionera con las habitas mucho tiempo.
Estuvo también dormida, ¿no?
Okay, bueno, muy bien.
En fin, fíjate, ya nos están hablando ahorita. Mira.
Fíjate, ya llegó Laura González Rivas. Mi película favorita de niña fue Melody. Me impactó muchísimo. Eran de unos niños enamorados. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidar a Melody? Súper melosa. Sí. Sí,
mi llena mamá
de
me la ponía.
Romantiquísima. Laura, tienes toda la razón. Ya me atrapó tu comentario. Gracias.
Pati de la Peña dice, de Poncho y colaboradores, se les dan un cordial saludo. Nos encanta su programa. La película que más me gustó de niño fue Blancanieves. Ya está. Muchísimas gracias, Pati. Por aquí tenemos. Buenas tardes, chicos. De niño me impactó muchísimo Tiburón. También. Tentáculos. Tentáculos. ¿Cuál es ese de tentáculos?
Tendríamos que ir a un corte comercial para
checar. Sí, para investigar.
Así le decían a la gente que tenía mano larga en el cine. También, pero a lo mejor fue a ver Tiburón con tentáculos y bueno. En fin, no, pero no, sí, Tiburón.
El señor ahora, qué barbaridad.
Y el enjambre y los pájaros, vaya. Margarita Bundis, ¿te gustan las películas de horror? Lo que estoy viendo, mira, menciona El Enjambre, que son las abejas cuando se ponen mal.
Claro, onda. Claro, y pájaros.
Ojalá las
Hitchcock,
tuviéramos.
Claro.
No, de los pájaros es de Hitchcock.
Por
que
supuesto,
también está
yo
ahí
dije
con
pájaros
todo.
De Hitchcock.
Tentáculos, aquí está, aquí la súper. En 1977 con John Huston, Shelley Winters, Bo Hopkins, aquí.
Está en Prime Video.
Está en Prime Video. Daniela, no se le va una, es una maravilla.
Por si quieres volverte a asustar, ahí está Tentáculos. Perfecto. Pues entonces vamos a tener invitado especial, vamos a tener la colaboración de David Ruiz Elizondo con tres películas y también Liliana Bravo nos va a acompañar. Y tú, con la recomendación que nos das de qué te impactó en tu niñez. Te estamos esperando en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y también WhatsApp en el 33-22-23-27-38 para que empieces a llamar. No, nomás estoy diciendo.
Dije, es un recordatorio, ¿no?
Es un recordatorio porque si nos compartes qué películas te gustaron de niño, tienes acceso a 5 pases dobles hacer después uno de, sí, al finalito del programa para que te vayas a Cinépolis Plaza México.
Pues para que no nos agarren con los dedos en la puerta, rápidamente vamos con las cinco películas más taquilleras. En quinto lugar, Anita, está
John Wick, y ahí con Jad, casi 250 millones de pesos acumulados.
En cuarto lugar están Los Tres Mosqueteros, que realmente ha tenido una buena recepción. Es una película que vale la pena. Y fue a ver a Memo Beidovich con su hijo y le dijo a su hijo: está mejor que Calabozos y Dragones, y para mí eso es suficiente, vayan a verla.
Entonces la primera recomendación que tenemos es Los Tres Mosqueteros.
Sí, además, si lean el libro, es una joya. Claro. Son tres libros, es el Los Tres Mosqueteros, 20 años después, y El Visconde de Bragelonne. Y en tercer lugar está...
otra vez El Exorcista.
El Exorcista de Papa, que ahora quieren hacer una versión... en algún país latinoamericano, que diga El Exorcista del Presidente, para ver si le sacan el diablo encima. También tenemos en el número 2 una película muy interesante, que es Evil Dead, El Despertar, que le ha gustado muchísimo a la gente.
Pues por algo está en segundo sitio.
Está en segundo, la vio Jania, es un...
¿es un peliculón o no tanto?
Pues es que es difícil entender un poco la franquicia de Evil Dead, pero a los fanáticos del terror más clásicos les está gustando mucho la película. A mí también me gustó bastante. Es una película de terror sólida, la verdad.
Está bien, ya saben.
Punto y
una
aparte.
Buena recomendación. Sí.
Y en primer lugar sigue sosteniéndose...
porque usted lo pidió, Super Mario Bros., que va a llegar a los $1,000,000,000.
Con la mano en la problema. Cintura, claro, claro. Un peliculón, ¿no?
Es una película que tiene una base de fans amplísima, entonces...
pero bien hecha, y eso es lo padre, que está
la gente
hecha.
La está disfrutando.
Exacto.
Y no se puede pedir más. Y bueno, vamos a hablar de los estrenos. Hay dos estrenos que queremos hablar. Primero vamos a hablar de esta película. Normalmente hablamos bien de Sony porque han tenido películas interesantes, han hecho que la gente vaya al cine, pero también tenemos que hablar...
¿de los resbalones?
De, pues, ¡ay, jole!
Es que hay de todo, pues.
Los Caballeros del Zodíaco. Que, cuéntanos, Jania.
Bueno, yo la verdad nunca le diría a alguien no vayan a ver esta película.
Pero esta sí.
Cada quien tiene que hacer su criterio, pero es que está difícil encontrarle puntos buenos a esta película. No sé qué obsesión tiene Hollywood con occidentalizar los animes y ajá, hacerlos a su interpretación, pero es que no funciona. Ya lo han hecho con Death Note, con Ghost in the Shell, con Dragon Ball, que nadie se quiere acordar de esa.
Borrarla de...
borrarlas, y creo que con esta película va a pasar lo mismo. Y uh-huh, es muy tierno que te plantean una, que va a haber una secuela que nunca va a llegar. Pero la película es muy genérica, no hay química entre los actores, los diálogos se sienten muy novelescos y antinaturales, y ni les cuento de los efectos, o sea, todo, la verdad, todo mal con la película.
Sí, cuando los efectos son defectos es que algo está muy mal. En fin, bueno, ya sabe, nosotros...
y es la de action aparte, ¿no? Es en acción.
Con actores.
Con vivos, actores reales.
Sí, es una película live action, ajá.
Okay, entonces bueno, ya acuérdense del efecto, si le decimos que no, que está terrible, lo capaz de que hay por ahí el, vamos a ver qué tan terrible, y se lanzan a verla, y está en todo su derecho, pero bueno, aquí
la situación... nosotros, nuestra idea es advertirle para que no se lleve un coraje, o sea, si usted es fan, puede buscar alguna versión oriental, donde pueda estar mejor... asiática, perdón, y donde pueda verlos. Pero aquí esta versión tiene malas críticas, no funciona muy bien y no la recomendamos. Hemos recomendado buenas cosas de Sony, pero esta no es la ocasión. Y ahora vamos a hablar de una película.
Pero hay otro estreno, hay más.
Ahora vamos sí, con lo no bueno. La otra película, el otro estreno del que queremos hablar es Renfield,
sí, bueno, en esta ocasión Nicolas Cage interpreta al Conde Drácula y tiene una relación tóxica con su asistente, que es ajá, interpretado por Nicolas Holt, porque él le lleva gente, pues, para que se alimente, ¿verdad? Pero hay un dilema moral, porque al Conde Drácula solo le gusta gente inocente. Le dice: a mí tráeme porristas, monjas, no quiero, y él le trae criminales, y eso pues a él no le gusta. En ese dilema, entonces él se da cuenta que está en una relación tóxica, y pues se embarcan en una comedia bastante bizarra, es muy ridícula, pero es muy divertida. Si le gusta ese tipo de humor, creo que se la va a pasar
muy
bien.
Y si le gusta el gore, porque es bastante, sí, evidente.
Que la sangre se ve muy falsa, la verdad.
Se ve todo
muy digitalizada.
hecho en ese sentido.
De cierta manera intencional, sí. ¿Sí?
Y incluso la actriz, no es una actriz de comedia.
Awkwafina es una joya.
Está muy bien en su papel.
Y tiene buena dupla con Nicholas Hoult.
La verdad, es una película divertida, cumple perfectamente. Usted recuerda Drácula, el libro escrito por Bram Stoker, donde Renfield es la primera persona que va al castillo y lo convierte en su sirviente. Drácula, que él come arañas, insectos y demás. Es una comedia, es comedia gore, ramplona, o sea, se deja ver sin ningún problema. Y si tiene ganas de pasar un buen rato, esa es una película adecuada. Si le gusta el horror, si no le gusta el horror, no. Si se desmaya con la sangre, tampoco.
No. Bueno, pero al cabo no se parece a la sangre, entonces capaz de que...
Pero sí es muy visceral.
Es muy visceral, pero en el sentido de, puse todo en ella, ¿no? En el sentido de que salen las vísceras por todos lados.
Hay una escena muy muy ridícula donde agarra los brazos para golpearle, o sea, arranca los brazos y le golpea a la gente con... O sea, esas de ese tipo de películas y de ese tipo de humor y de ese tipo de gore.
Pero otra vez, como dice Jania, con mucho humor, lo cual aligera bastante...
Lo gráfico del asunto. Pues así es, muy gráfico, perfecto. Nos vamos a tener que ir a un ligerísimo corte comercial, no sin antes decirle a Jesús García que aquí ya estás muy apuntado para los boletos. Y mira, de niño lo que le encantaba era Heidi. ¿Te acuerdas de Heidi, claro, el abuelito? Dime tú también. Sí, era la canción. Miguel Fernández Jiménez, de contrabando, de pequeño me llevaron a ver la del Exorcista. Fuiste de contrabando, de seguro no pudiste dormir en como 2 meses. Volvemos con más, estás en la pantalla y nos encantaría saber qué película de niño te dejó grabado y marcado el corazón. Volvemos. ¡Wow! Me encanta, nos encanta toda la respuesta que estamos teniendo de ustedes. De verdad es mágica. Gracias por contarnos, porque nos hacen recrear que también eso pasaba con nosotros. Por supuesto, las cuestiones interesantísimas como no te vayas a tragar el chicle porque se te pegan las tripas. Y luego la de las semillas de limón porque te crecía un
árbol.
Por allá adentro, ¿verdad? Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pues...
Sí, adentro del estómago, claro está. Peligroso. Aquí tenemos a David Ruiz Elizondo. ¿Qué cositas te decían por ahí de chiquito?
Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, ¿y tú?
Muy contento de escucharte, David.
También, sí. Muy bien.
Recordando tiempos muy remotos en la niñez y súper divertidos, sí.
Fíjense que justamente, pues, en gran parte yo me dediqué a todo este asunto del guión y todo lo demás. Pues porque me interesan las historias y la televisión y el cine siempre me han encantado. Películas que me marcaron: Tiburón, de 1975. Ajá. Les voy a dar un pequeño como que análisis, ¿no? Digamos. Es un gran teaser. En los primeros minutos sabemos para dónde va. O sea, hay una pareja de fiesta, ella entra desnuda al mar y algo... con esa música impresionante, la arrastra, la hunde y se la come. Así de fácil. Obviamente es de Steven Spielberg, que yo creo que es la película que lo mandó a la fama. Y es un filme que cambió la sociedad. O sea, nadie se acercaba al mar. Hubo modas, todo el mundo traía dientes de tiburón y playeras y figuras para armar y cosa y media. Pero son... películas que te atrapan desde el primer minuto. Eso es un gran teaser y la manera de narrar películas o programas que a mí me gustan. Segundo ejemplo sería Star Wars, de 1977. También fue un fenómeno cultural. Marketing a todo lo que da, la historia del héroe clásica, personajes entrañables de 3 dimensiones. En la primera escena vemos tiros entre 2 naves. Y luego aparece Darth Vader con sus achichincles. Y conocemos cuál es la misión a cumplir. En ambas películas la gran ventaja es esto, que nos dieron en los primeros minutos género, premisa, tono y ritmo.
Sí, se oye medio mal la transmisión.
Sí, acabo de escuchar como un eco.
Bueno, de lo que mencionas también de Star Wars, hay un... eran los directores, también se juntaban en los 70s y se daban consejos, y había uno que regañó a Lucas porque decía, cuando le presentó el proyecto de Star Wars, estás loco, ¿por qué no pones letreros antes? Si no, nadie va a entender lo que estás haciendo. Y de ahí nacieron los famosos letreros de
Acostados padrísimos.
Exactamente. Okay. Y bueno, la tercera película que me gustaría comentarles es muy distinta. Es Rocky, de 1978. Uh-huh. Obviamente fue escrita y producida y dirigida más bien por Stallone, y es muy distinta a las primeras dos que les había platicado, porque los primeros dos tercios de la película vemos la vida de un perdedor. Es deprimente, o sea, un tipo que no puede caminar y hablar al mismo tiempo. Extremadamente estúpido, grandote, fuerte, pero extremadamente estúpido. Y de repente le cae una gran oportunidad. Y a partir del tercer acto, se convierte en una obra épica. El hombre entrena, luego pelea y luego pierde. Es ¿cómo transformas a un tipo de un perdedor y un matón de poca monta a un dios del boxeo? Uh-huh. Ahora bien, a Stallone le ofrecieron comprarle su guión por $340,000. Yo por $340,000 vendo mi alma. Uh-huh. Pero él dijo que no, que él quería ser el protagonista, y finalmente se lo pagaron en $20,000. Y bueno, obviamente tomó una muy buena decisión, porque de ahí viene toda la saga. Son 5 de Rocky, además de las de Creed, Creed 2 y Creed 3.
Sí, bueno, y aparte, y no tiene los derechos, de Creed no tiene los derechos, y por eso hay como un problema serio con esa saga. Pero también de ahí recordamos cuando sacó la de Rambo, que curiosamente la primera de Rambo también es como de ese gran peleador que estuvo en Vietnam, regresa, no encuentra trabajo, se ve en un lío y tiene como una crítica social. Y luego las siguientes películas es Rambo invade Alemania, y no, entonces ya se vuelve otra vez en ese ser súper poderoso.
Sí, totalmente. A mí las primeras dos, la de Rocky y la de Rambo, me gustan mucho.
Sí.
Ya después sí se fue diluyendo y ya lo convirtieron en una persona, ¿cómo te puedo decir? Un personaje más bien, totalmente indestructible. Y en ese momento se convierte en un superhéroe, y en ese momento a mí ya me deja de llamar la atención.
Exacto.
A mí personalmente. Uh-huh. No me identifico.
Pero... También, pues sí, la verdad es que... fíjate que muchas de las personas que nos han llamado han mencionado la película Tiburón.
Sí, ¿cómo?
Sí, tuvo un gran impacto. Star Wars también. Aunque no la he mencionado mucho, conozco muchísima gente que a la fecha sigue enamorado de Star Wars.
No, hombre, pues yo recuerdo de niño, yo tenía un reloj con Darth Vader y era niño más popular del mundo.
El tesoro más grande, claro.
Siempre daba la hora más oscura.
La hora más oscura. No, es increíble, y finalmente todos estos filmes te están dando, tanto Star Wars como Rocky, como cualquier filme que no sé, como Tiburón, nos están dando una lección. Y hay un protagonista y hay un antagonista. Y el bien, finalmente, aunque no sea cierto en la vida real, triunfa.
Claro.
Sí. Pues bien, muy interesante, mi queridísimo David. Ya se acerca, la próxima semana vamos a cumplir 5 años de programa. Se dice fácil, pero ha tenido su chiste. Y ha sido una parte importantísima de ese proceso, mi querido David. Pues vamos a tratar de hacer algo especial, de tenerte más tiempo y contar historias y cosas para el próximo programa.
Me encanta la idea, pues parece ser que en redes sociales también van a subir varias cosas. Verán mi cara de pedrada. Les aconsejo que nada más dejen el audio.
Claro que no, tenemos ya, ya sabemos que tienes club de fans. Aquí lo notamos perfecto porque cada vez que comentas cosas y nos vas guiando en qué hay que ver, en qué hay que notar de esa película, tus personajes tridimensionales que ya se lo sabe nuestro público, entonces pues obviamente ya tienes club de fans, entonces aquí vas a estar también en ese festejo de los 5 años de la pantalla.
Agradeciéndote
a ti, pero principalmente a toda la gente bonita que siempre de 2 a 3 nos está escuchando.
Totalmente, ¿no? Sin ellos no seríamos nada.
Exactamente. Transparentes completamente, sí. Sin sonido. Gracias, David. Nos vemos a la próxima. Nos escuchamos más bien.
Cuídense muchísimo y nos vemos para un gran reventón el próximo sábado.
Claro que sí.
Me parece perfecto. Vámonos a un ligerísimo corte comercial. Nuestro invitado ya está con nosotros.
Inti Bax está aquí con nosotros y ahorita vamos a que nos cuente muchas cosas muy interesantes. Volvemos.
Nos da tanto gusto que sigas con nosotros porque ahorita tenemos la posibilidad de adentrarnos en este talento de Nicolás Bach, que lo tenemos aquí en vivo y en persona, porque nada de que teléfonos ni nada de nada. Trae un proyecto interesantísimo, él es director, es documentalista y ahorita se está tejiendo algo muy interesante. ¿Verdad, Nicolás? Cuéntanos, por favor, y bienvenido a la pantalla.
Muchas gracias por invitarme.
¿Cómo
sí.
no?
Estoy en este momento haciendo un documental que llevo 3 años con la investigación y entreteje 3 historias. Uh-huh. Es la historia del feminicidio de mi abuela en Ciudad de México en 1967. Wow. El fusilamiento de mi bisabuelo Gabriel en la Guerra Civil Española por ser antifascista y la desaparición de mis ancestros judíos en Bielorrusia estalinista. Estoy entremezclando las 3 historias con la hipótesis de que todos fueron crímenes por odio y conforme he proseguido con la investigación, también se está poniendo en duda esa misma premisa.
¡Ándale!
¿Y de dónde nace la idea de hacer esto? ¿Cómo las conectas? ¿Cómo dices? ¿Cómo decides el camino del proyecto?
Cuando comienza la pandemia y estamos encerrados en el confinamiento, uh-huh. De pronto hallo todos los álbumes familiares y me siento con mis padres para preguntarles sobre las distintas personas del árbol familiar, que a muchas no conocía. Sabía desde muy pequeño que mi abuela había muerto cuando mi padre era pequeño. Pero toda la vida se nos dijo que había sido una bala perdida y conforme fui investigando, parece que esa bala perdida no fue un accidente, sino muy probablemente fue un feminicidio. Esto surge con esta investigación.
Es decir, tu padre, la familia, no sabía que era un feminicidio, por así decirlo, que era un homicidio. Pensaban que era una bala perdida hasta que tú encuentras evidencia que pudo haber sido otra cosa.
Exactamente. Sí, es una historia que por tanto dolor la familia decidió conservarla en silencio durante más de medio siglo. Ajá. Uh-huh. Y lo que sabían mi padre y mi tío, pues era muy poco, ¿no? A ellos les había tocado esta muerte cuando tenían 5 y 6 años, respectivamente.
No, bueno.
Entonces, más bien en el momento, les dijeron primero que su madre había salido de viaje.
Claro.
Una vez que empezó a resolverse la situación, que había muerto, sin más
detalles.
Es como
proteger a los pequeños, ¿no?
Justamente.
La información se medio desvirtúa para protección de los pequeños, ¿no?
Exactamente.
Y luego, pues, sigue caminando los años y ya se queda como si fuera el hecho, tal cual, pero no. Y ahorita entras tú para empezar a sacar información. Es correcto.
Es correcto. Pensando...
Qué valiente, ¿eh, Nicolás? Porque eso me imagino que también duele. Te duele a ti, le duele a la familia entera, ¿no?
Duele un montón.
Ajá.
Este proyecto con toda la intención de que podamos sanar y revertir estos que para mí son nudos emocionales.
Claro.
Que han avanzado a lo largo de generaciones. y pues dándole todo el tiempo que se necesite para tratar de que el proyecto no haga solo, no genere dolor innecesario en la familia, ¿no? Sino que sea un dolor para tratar de curar.
Exacto, que sea sanador, llegar a y que este documental también sea como ejemplo de valía y de valentía para otros más, ¿no?
Ojalá que así sea.
Ahora, hay una cosa que se marca mucho, es el documental está vivo. En una historia de ficción muchas veces dices, este es el final, aquí me dirijo. Cuando estás dentro de este documental con estas características, es un poco ir como a la deriva, ir descubriendo hacia dónde te lleva tu investigación. ¿En qué momento estás ahorita y cuál es la diferencia de cómo iniciaste tus expectativas a este punto actual?
Pues ha cambiado un montón todo lo que sabía tanto yo como la familia. He encontrado muchos documentos, por ejemplo, con la otra historia de mis abuelos en la Guerra Civil Española. Encontré su juicio de muerte, ¿no? Y de lo único que sabíamos es que lo habían fusilado los franquistas. Me doy cuenta de que no, por ejemplo, que le dieron la peor tortura que existía en ese momento, que era
una... El palo... ¿Cómo se llama?
El garrote vil.
El garrote vil, exacto.
Así es, que se lo daban o a los grandes líderes antifascistas o a las personas que habían traicionado. Y que en esta investigación parece que mi bisabuelo fue un espía, ¿no? Entonces, por haber sido un espía, le toca la peor muerte que podía existir, que nadie de la familia lo sabía hasta el momento.
Ahora, ¿cuándo, en qué momento estás del documental? ¿Cuándo sientes que vaya a terminar? ¿Vas a la mitad? Sí. ¿Vas a tres cuartos?
¿Ya tiene nombre?
Estoy finalizando la etapa de desarrollo, que en documental desarrollo es precisamente la investigación y hacer la carpeta para poder bajar financiamiento. Este es mi último año de desarrollo, es el cuarto año, y faltan otros 4 años, es un proyecto largo, claro. De 8 años aproximadamente. El proyecto se llama El Árbol de la Sombra Rota.
Qué bueno. Ah, mira qué poético el título.
Sabemos que traes toda una familia, bueno, de lo que nos estás comentando, pero también de una línea artística con Pablo y con Jaime Bach Segovia. ¿Te han influenciado, te han ayudado o te han estorbado? Porque también se vale decir, ¿no? O sea, a veces hay estorbo carga en vez de como cosa, como de libertad. ¿Cómo te ves con ello?
Por suerte han sido mis grandes maestros.
Maravilloso.
Crecí estando en festivales de cine, porque mi padre trabajaba desde que nací en el Festival de Morelia. Ajá. Entonces es como mi segunda casita donde me vi crecer, y ahí todos los años me aventaba como 5 películas al día durante 10 días, y esas eran mis semanas favoritas del año, ¿no? Siento que fue gran parte de mi aprendizaje. Luego decidí no estudiar la universidad en una institución, uh-huh, sino autodidacta, y también como aprendiendo de todo su oficio.
Bueno, en tu caso eso no lo veo nunca como una desventaja, sino estando en el medio con esos grandes maestros, etcétera, y con ahora con la tecnología uno está a disposición de muchísimas cosas que pueden ayudar a crear. ¿Te ves tú como más cercano al documental o tienes alguna curiosidad en algún momento por acercarte a la ficción?
Aprecio muchísimo la ficción, me encanta ver ficciones, pero trabajarlas no realmente. Me gusta trabajar con la realidad, me gusta también que en el mundo del documental son equipos de trabajo mucho más horizontales. No me gusta en la ficción que puedan llegar a ser estructuras tan verticales, militares, y es algo que siento que no va con mi forma de operar o de pensar o de vivir la vida.
Pues está muy padre lo que nos cuentas. De hecho, vamos a comprometerte a que sigas informándonos cómo va este desarrollo, esta investigación, estos trabajos que haces, porque un proyecto de 8 años es una barbarididad, o sea, es una cosa muy dura.
No, bueno, ¿qué haces? Es como estudiar medicina.
Sí. ¿Qué otra cosa haces aparte de este documental? Porque tienes que combinarlo con algo, me imagino.
Sí, pues últimamente, de esas cosas que llegan en la vida y que no lo buscas, de lo que más estoy trabajando es haciendo performance. Ajá. Que me empecé a meter en el mundo de la danza, desde una técnica que se llama improvisación.
Ajá.
Y es una danza muy performática, entonces me empezaron a buscar en distintos museos, centros culturales, espacios para presentarme. Y pues freelanceo en lo que venga, también mucho teatro, como haciendo los videos que se proyectan en una obra de teatro, animaciones, también me gusta hacer animación.
O sea, eres muy talentoso ya para hacer eso más rápido.
Pues oye, en super una cuna talentoso. De artistas sí, sí, sí. Sale también Nicolás.
Curiosidad y todo, qué padre.
Me gusta jugar más que nada, no sé si talento, pero me gusta el juego.
Y eso es importantísimo, Nicolás. De hecho, una de las situaciones que hay que ponerle un acento, y ahora sí yo como mamá te lo puedo decir, señoras y señores que nos están escuchando hoy en la radio y que tienen todavía chiquitos, fíjense en qué son los juegos preferidos de sus hijos, que, a qué juegan, porque después cuando viene la crisis vocacional o ¿a qué me voy a dedicar en la vida? Eso que tanto le diste pasión y te entretuvo tanto, puede ser la gran conexión con lo que después vayas a realizar. Y tu niño interior va a estar feliz de hacerlo. ¿Dónde te encontramos? Cuéntanos. ¿Cómo te encuentra alguien que lo necesita para un performance, por decirte?
Sí, puede ser por Instagram. Ajá. Que mi Instagram es Nicolaxt, la abreviatura de Nicolás Baxt, Nicolá KSHT. O por correo electrónico, nicolasbaxt@gmail.com.
Ajá.
Pues ya está. Estamos hablando del Día del Niño. Cuéntanos alguna película que cuando eras niño te cambió todo. Dijiste, esto es lo mío.
Probablemente Kirikou y la hechicera. Una película francesa que acontece en una comunidad africana. No es alguna en específico, pero es un niño que nace chiquitito, mucho más chico que cualquier otra persona de su edad, pero cuando nace ya sabe hablar y ya sabe caminar. Y es la única persona que va a poder enfrentar a la hechicera por la que no hay agua en su pueblo. Esa película la recomiendo enormemente.
Otra vez el ¿sí? título, por favor, Nicolás.
La famosa hechicera al Ciapa, ok.
Ajá. Claro que no.
Kirikou y la hechicera.
Perfecto. Kirikou, ya está.
Ya está. Pues nos dio muchísimo gusto tenerte, compartir este... Nomás déjame decirle que me faltó la parte tenerte y esa valentía de ir y escudriñar con todos los archivos de la familia, pero nos falta la parte de tus bisabuelos o de eran tres historias, ¿no? Nos
sí.
contaste primero abuela, ajá. después tu
el
abuelo
bisabuelo en la guerra civil.
Ah, exacto, y nos falta otro punto rapidísimo.
Sí, la de mis ancestros. Ahí está. Judíos en Bielorrusia estalinista, uh-huh. que lo único que sabíamos es que antes de la Segunda Guerra Mundial dejaron de enviar cartas a la familia que ya estaba en México.
Uh-huh.
Y no sabemos cuál fue la razón de la desaparición, pero mi investigación es sobre todo en el contexto histórico, entender si pudo haber sido que fueron enviados a un campo de trabajo forzado en Siberia.
Claro.
O si fueron exterminados en el proceso de colectivización de tierras porque producían carne kosher, tenían algunos animales y una miscelánea. O si más bien por su judaísmo en un pogrom que eran linchamientos a pedradas desde hace muchos siglos en esa geografía.
Pues qué fuerte.
Geografía.
Qué sí. fuerte el documental. Esperemos que, vamos, que dé un cierre a la familia después de todo eso. Y sobre todo... aparte de eso, que es muy importante, que se convierta en una pieza que nos ayude a entender también la brutalidad de lo que se vive en nuestras sociedades, ¿no? No solo en México, sino lo que hemos visto, como cuentas, en Europa, en Rusia y demás. Te agradecemos muchísimo estar aquí con nosotros. Es un placer conocerte. Hemos platicado, entrevistado a tu papá y a tus tíos, son gente geniales, y se nota que de tal palo, tal astilla.
Muchísimas gracias, gracias a ustedes y seguimos en contacto.
Claro que sí, y ahorita vamos a hablar con la güera. Vamos a hacer un corte, regresamos y hablamos con la güera. ¿Sí?
Aquí seguimos nosotros en la pantalla y ahora sí ya aumentamos rating porque tenemos a la güera Liliana Bravo. Pues es la verdad, tú también tienes club de fans. Bienvenida, güerita, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo les va con este fin de semana largo?
Excelentemente bien, porque aparte aquí en cabina nos está honrando con su presencia Nicolás Bach, que es un documentalista interesantísimo, ¿no sabes?
Claro.
¿Sí?
Muy bien.
Pues
bueno,
aquí estamos.
Qué gusto.
Cuéntanos.
Pues está muy bien.
¿Cómo estás tú y qué nos traes de novedades?
Bueno, yo estoy muy bien, estoy aquí pasando el fin de semana en Sitges, que la verdad está muy bien, bueno, lloviendo, pero bueno, no hay como nada, pero bueno, no sé si por allá ya salió la película Rainfield.
Sí, ¿cómo no?
No sé, esta película de Chris McKay, bueno, es que a mí me ha encantado esta película, y la verdad es que creo que es una película para todos los que quieren y aman y son fans de Nicolas Cage. Nicolas Cage, que bueno, este actor que ya se está haciendo, o ya por lo menos podemos decir de culto, este actor que tuvo su Oscar por Live in Las Vegas con su gran actuación que tuvo en el personaje de Ben, pues regresa, y regresa maravillosamente, porque pues tuvo un bache en su carrera por andar pues ahí desperdiciando, ¿verdad?, su despilfarrando, de andar de mano rota, su fortuna y esos divorcios y esos problemas con Hacienda que lo llevaron a hacer pues todas las películas que le ofrecieran con tal de que le pagaran lo que él quería para poder salir de esto. Y afortunadamente para todos los que nos gusta Nicolas Cage, pues ya salió de deudas, gracias a Dios, como dicen las señoras, porque ha vuelto a hacer grandes interpretaciones como esta película Pig, y ahora regresa con Rainfield. Rainfield es una película que no es para todos, es una película que si no le gusta el cine de gore, como dicen acá, no la vea, porque le va a salpicar la sangre, se arrancan cabezas, etcétera.
Brazos,
tiene otro gran brazos, a otro gran Nicolas Holt, que la verdad a mí me encanta este chico. Y bueno, la participación de Nicolas Cage, digamos, no es en toda la película, pero cuando sale, es que el tipo es sensacional, está increíble de Drácula, que bueno, ha tenido tantas versiones, pero esta en realidad está muy bien, no se basa en él, se basa más bien en Renfield, en su asistente, pero la verdad es que es una película que si le gusta la acción, la comedia negra, le gusta el cine de gore y le gusta todas esas cosas y Drácula, y además es fan de Nicolas Cage,
redondo, claro.
Sí, yo se la recomiendo, no es para todos, pero la verdad es que es buenísima. Y bueno, es lo que yo les puedo decir ahora desde mi fin de semana largo, acá desde Sitges, que estamos aprovechando donde se hace este festival de cine fantástico. Por eso hoy les voy a hablar de Rainfield.
¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, güerita! Aquí anda también Alfonso Casas.
Oye, güera, pues háblanos de... Oye, güerita, háblanos de tu película de niña que te gustó, que hizo que el cine te chiflara y tengo que dedicarme a esto.
Uy, pues muchas películas. Robú, yo y lo pescaron, fue la primera película que mi papá me puso en videocassette.
Claro. ¿Beta o VHS?
En un Betacam. Robú, y me dijo, te va a gustar porque este señor es súper chistoso. Y era Woody Allen, y desde ahí soy fanática. Yo sé que muchos no lo quieren, pero yo, afortunadamente, ya lo he podido ver en persona y demás, a mi querido Woody Allen. Estamos esperando a ver si tiene terminada su película Pacans o no se sabe, pero bueno, estamos ahí. Y bueno, Peter Pan es una de las películas que me gustó muchísimo, Bambi y Vaselina fue una película también que me fascinó, Tiburón, muchísimas, Más Negro que la Noche también me gustó
muy
muchísimo.
Buena, sí, claro.
Sí.
Oye,
una de las películas que me impactó cuando era niña. Sí, dime.
Se nos está acabando el programa, nos quedan 40 segundos para decir a los ganadores. Te mandamos un abrazo gigantesco.
Igualmente.
Ya sabes que te queremos mucho y que tienes muchísimos admiradores.
Yo también.
Acá.
Gracias, mi güera. Gracias, Nicolás. Aquí están ya los ganadores: Verónica Sánchez, Minerva Padilla. También está Marisol Ramos González. Y en Instagram está.
¿Quién? Está santiago.grgr y Vázquez Madrid.
Perfecto, pues feliz día del niño, de la inocencia, de la infancia. Gracias por estar en la pantalla. Nos abrazamos y festejamos 5 años la semana que entra. Muchísimas gracias. Que tengas lindo fin de semana. Gracias, Nicolás. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.